vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Aterrizamos, ya estamos listos para el nuevo viaje por esos mundos del misterio que aquí nos gustan. Serán 4 horas en 2 ediciones y hoy estaremos aquí en vuestra casa, en Radio Nacional de España, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y un consejo, no os perdáis ni un solo segundo del programa de hoy, si podéis. Y como siempre, para todos nosotros, un absoluto placer y un honor estar aquí en este tiempo, en la sintonía, como decimos, de Radio Nacional de España. Y cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, la más cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Los saludos de Paz Llamas en la coordinación, Sansoles Villanueva, que está atendiendo vuestros teléfonos, Rubén de Felipe, lo hemos dicho bien, que esta noche controla nuestro mágico sonido, y este que os habla. Un placer, como decimos, y un honor estar aquí con vosotros. Ya tenemos todo listo para iniciar el viaje y esta noche vendrá con premios. Así que atentos, tomar nota de nuestro número de teléfono y de los sistemas de comunicación. Llamada gratuita 900-137-137. 900-137-137. Hay 5 premios. Queremos preguntas, llamadas y sugerencias para el programa. A través del email espacioenblanco@rtv.es. Es la forma de conectar. Y a través del muro de Facebook, cada día con más personas. Ya somos 2.224, esta noche queremos llegar hasta los 2.500, así que ánimo, también hay premios para vosotros. Y aprovechar para saludar las últimas entradas: Jolly Naranjo, Olga Agudo, Gregory Rodríguez, María Victoria Palacios y Jorge Palle. Mensajes que nos llegan de los 5 rincones del planeta, cosa que os agradecemos, pero necesitamos ser más todavía. No olvidamos esa tragedia de Haití. Mañana haremos un programa especial sobre el lado oculto de Haití. Es un buen momento para ayudarles. En la página de rtv.es hay un montón de ONGs que están trabajando. Echar un vistazo y un pequeño donativo les vendrá bien. Y no os perdáis el programa mañana con ese Haití diferente. Seguro que no habéis escuchado nada igual. Y hay buen avance de los temas de hoy, con temas exclusivos y seguramente, si todo sale bien, con la visita en la segunda hora de auténticos indios huicholes que llegan en exclusiva al Espacio en Blanco. Pero esto es lo que queremos tratar ahora.
Esta noche nuestro objetivo es desvelaros algunos secretos que guardan nuestros invitados. Serán secretos relacionados con algo que se ha llamado el oro del cielo. Y nos hablarán de algunos de los personajes históricos más influyentes de la historia. Personajes como Akenatón, el faraón hereje, como Nefertiti, como Tutankamón, o como el último emperador azteca, Moctezuma II. Será una travesía que nos hará viajar tras relatos mágicos y leyendas de México, basándonos en un diario de viaje iniciático por los misterios de un país que renace con sus tradiciones más vivas. De otro lado, nuestros pasos nos llevarán hacia Talela Marna, la ciudad del faraón hereje en Egipto, tras los pasos de seres apasionantes. Y todo ello lo haremos de la mano de uno de los descendientes del último emperador azteca, Moctezuma. Será una extraña historia que esta noche iremos desentrañando si nos acompañáis. Y como siempre, sois bienvenidos a este original viaje. Adelante, el espacio en blanco se abre para vosotros.
Esta noche son muchos nuestros destinos y nuestro primer invitado es todo un personaje, José Miguel Carrillo de Albornoz. Buenas noches.
Sí, muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contento de estar aquí contigo.
Qué placer.
Sí.
Hacía un montón de tiempo, ¿eh?
Un montón de años, sí.
A ver cómo te presento. Bueno, escritor, déjame que tenía por aquí un montón de parte de tu biografía. Al final de todo dices descendiente directo por parte de madre de Moctezuma II, último emperador azteca, sí. Y de Hernando de Obando, hermano de Nicolás de Obando, el primer gobernador de las Indias. Uh-huh. Propietario del castillo de las Seguras en Cáceres. Vamos a ir a ese castillo dentro de poco y os contaremos.
Sí, lo vamos a pasar muy bien.
Que pertenece a su familia, a tu familia desde hace 700 años, sí. Y que fue un viejo señorío feudal que pasaría a ser jurisdiccional a favor de don Cosme de Obando en tiempos de Carlos I de España. ¿Eres un noble?
Sí, claro.
¿De grande de España, de esas cosas que se dicen?
No soy grande de España, pero sí soy noble, en efecto.
¿Hay diferencia entre una cosa y otra?
Claro. Grandes de España son una serie de títulos, que son los duques y algunos otros. Sí. Y luego, pues sí, claro, yo pues tengo un título del reino y en efecto soy de familia muy antigua.
Qué curioso. Escritor, entre otras muchas cosas ha escrito El oro del cielo y otras. Hay un libro que me llama la atención, no vamos a tocarlo. ¿Cómo era la...? Espera, a ver, dímelo tú.
¿Cuál de ellos? El de relatos mágicos y leyendas de México.
Sí, tengo muchas ganas. El gobernador de India, jaque a la reina blanca, muere Napoleón, o las hemorroides de Napoleón.
Sí, bueno, ese es muy divertido. Es un libro de anécdotas que la verdad es que ha vendido una barbaridad.
Sí.
Y que bueno, son anécdotas de todo tipo que he ido recogiendo a lo largo de la vida y que en el fondo recoge la fragilidad de todos esos grandes personajes que, bueno, tienen a veces los pies de barro, ¿no?
Yeah.
Y siempre que en mi vida he escuchado una anécdota que me parecía interesante, pues las he ido guardando y salieron, pues, este libro.
Algún día hablaremos de esas otras anécdotas de la historia que quizá fueron capaces de cambiar la historia. Tu último libro es El oro del cielo.
Sí.
Vamos a utilizarlo. Habla, sí, de Egipto. Acabamos de llegar de Tel el Amarna nosotros, sí, ahora. Es el lugar fascinante. Pero antes déjame te pregunto varias cosas.
Claro.
Nos encontramos en Cáceres hace...
Pues hace, en el 92, nos encontramos, yo creo, que exactamente el 13 de julio del año 92.
¿Cómo tienes tan buena memoria?
Pues mira, tengo muy buena memoria porque fue un momento un poco especial para mí, ¿no? Porque yo, que la verdad es que era un hombre pragmático, yo soy abogado de formación y era un hombre muy poco metido en las sendas del espíritu y más bien pues descreído al respecto, ¿no? Y me choqué de frente pues por una serie de circunstancias con un grupo de chamanes mexicanos
que habíamos traído nosotros,
que además que a mí me lió porque toda esta historia arranca el día 7 de julio cuando yo me iba a ir a trabajar a Málaga. Y de repente me cambian las condiciones de trabajo, yo me fui al sitio y dije, bueno, pues este contrato de trabajo lo rompo, y esa misma tarde traíais vosotros a Félix Morales, que vino acompañado de Manuel Zurita, que es el presidente de la Federación Indoamericana de Medicina Tradicional y Alternativa, y para mí, mi gran compadre y hermano en México, con quien he vivido luego mucho tiempo, muchas veces. Y la verdad es que Raquel, ese mismo día inauguraba su centro de sanación, Raquel Entero, y era una chica muy inquieta, y encima lo inauguró a 200 metros de mi casa frente al Retiro. Entonces pues todo se confabuló pues para que yo fuese, y fui a la inauguración, y daba una conferencia en ese momento, me acuerdo, Pedro Cano, que es un estupendo sanador y que hace diversos talleres, y la verdad es que es un chico muy eficaz en todo su trabajo. Y había una persona desagradable que estuvo metiéndose con él durante la conferencia, y fíjate que fue a tocar un tema, o sea, cuando estaba hablando de los templarios, por una conferencia de templarios, de repente este personaje del público le dijo, pues no, porque estaba hablando de la catedral de Cáceres, y de repente dice, no, porque los sepulcros de la catedral de Cáceres no sé cuánto, y dijo una gran mentira. Le dije, pues claro, ya me indignó, me levanté y dije, mire, usted está hablando de los sepulcros de mi familia y lo que está usted diciendo es mentira, o sea, que haga el favor de callarse. Y entonces el señor se fue, y cuando acabó la historia, Pedro me dio las gracias, diciendo, hay muchas gracias, que lo he pasado fatal. Y dije, no, pues si es que me parece absurdo que alguien llegue a un lugar a reventar una conferencia sin tener razón. Y Raquel me pidió que la acompañase al aeropuerto, decía que son mexicanos y que vaya una mujer sola, me lió, y fui. Y desde ahí arranca, pues, nuestro conocimiento, porque yo acompañé a Raquel a recoger a Félix Morales y a Manuel, luego... Precisamente teníais organizado un tema en Cáceres de una sanación de Félix Morales, que la verdad es que era un gran amigo que ya falleció desgraciadamente hace unos años, y que era el chamán de Huitzilac, un lugar mágico y espléndido.
Vamos a hablar seguramente en la primera parte de todo ello.
Es un lugar interesante. Y bueno, pues allí fue donde tú y yo nos conocimos, en el medio de aquella feria, la primera y única que se ha organizado en Cáceres, en el precioso convento de San Francisco.
Sí, señor.
Y te pusiste fatal.
Yo no sé qué me pasó allí.
Algo te pasó.
Fue tremendo. Yo creí que me daba un ataque al corazón,
claro,
y que me moría.
Claro.
Allí y había un montón de chamanes, y este señor haciendo cosas extrañas. Afortunadamente no me morí y estábamos aquí, pero
sí,
lo pasé muy mal.
Sí,
me tenía que meter en
sí,
el hotel directamente. Qué curioso. Contamos toda esta historia porque desde el 92, ya no sé los años que han pasado, es el momento de reencontrarse de nuevo.
Sí. Yo creo que es el momento justo de reencontrarse de nuevo.
Sí.
Yo creo que sí. Curiosamente.
Bueno, déjalo ahí. No sé cómo tratar el tema para que no malinterpretéis a este señor y que no nos, esta noche no nos penséis que somos frikis, pero vamos a contaros un montón de historias que van a ser como pequeños retazos que al final se van a reunir, y atentos, porque seguramente si tenéis los oídos abiertos van a ser importantes. 2 y 18, 900, 137, 137, nos vamos hasta México.
Nuestros primeros pasos nos llevarán hasta México para hablaros del último emperador azteca. Su nombre, Moctezuma II, noveno emperador azteca, hijo del emperador Axayacatl, fue elegido gran sacerdote y en 1502 sucedió a su tío Ahuicholtl en el gobierno de un vasto imperio que se extendía desde el límite meridional del actual Michoacán hasta más allá del istmo de Tehuantepec, y cuya capital era Tenochtitlán, actual Ciudad de México. Esta gran urbe, fundada hacia 1325 por los aztecas sobre un lago, en 1519 contaba con una población de unos 100.000 habitantes. En 1518, informado de la presencia de las naves del explorador español Juan de Grijalva en la costa de Yucatán, el soberano azteca envió emisarios y regalos a los extranjeros, a quienes tomó por enviados del dios de la sabiduría Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, para anunciar su retorno. Según una creencia muy extendida entre los pueblos mesoamericanos, tras haberse enfrentado a Huitzilopochtli, dios de la guerra, Quetzalcóatl había partido hacia oriente atravesando el mar, no sin antes prometer que volvería en el año azteca de Zeacalt, fecha que correspondería al año 1519. Cuando la expedición de Hernán Cortés desembarcó en sus costas, Moctezuma no dudó en identificar al conquistador con Quetzalcóatl, y en noviembre de 1519 lo recibió solemnemente en Tenochtitlán y lo colmó de valiosos presentes. Sin embargo, a los pocos días, Cortés, preocupado por la idea de que su vida y la de sus hombres dependiera tan solo de la voluntad del emperador, decidió llevar a cabo una audaz maniobra y hacer prisionero a Moctezuma, con la intención de someterlo y mantenerlo en el poder de un modo simbólico. El ardid de Cortés tuvo éxito, pero la humillante retención del emperador provocó un creciente malestar entre los aztecas. La tensión estalló en junio de 1520, durante la celebración de la fiesta de Toxtalc, día en que millares de aztecas, desarmados y vestidos únicamente con ricas plumas y joyas preciosas, se reunieron en la plaza principal de la ciudad para iniciar una danza ritual, y fueron masacrados por los hombres de Pedro de Alvarado, lugarteniente de Cortés. Era un capítulo de la historia de los aztecas en su encuentro con los españoles. Un encuentro profetizado como el regreso de la serpiente emplumada. Pero quizás, para esa serpiente llegada de los cielos, no había llegado aún su tiempo. Quizás el tiempo sea ahora, y estemos a punto de ver cómo se cumple la profecía. Veamos qué nos cuenta nuestro invitado.
Bueno, pues ahí está esa introducción que nos hablaba un poquito de Moctezuma, la historia de Moctezuma.
Sí.
¿Tú eres descendiente directo de él? ¿Por qué? Cuéntanos eso.
Bueno, Moctezuma tuvo dos hijos, se casó con Teotlacho, que querría decir tierra divina, y que era la hija de otro de los soberanos de la Confederación Azteca, que eran tres ciudades, que eran Texcoco, Tenochtitlán y Tacuba. Entonces, él se casó con la hija de Totocihuatzin II de Tacuba, y tuvo a dos hijos, a la mayor, que era Tecuichpo, noble doncella, que luego la llamaban Copo de Algodón, y el pequeño, que se llamaba Xayacatl, como su abuelo, y que fue un jovencito que no llegó a siquiera a edad nubil, porque el día de la noche triste, precisamente ese 20 de junio, muere, porque Cortés, al salir del palacio de Axayácatl, donde estaban rodeados de los indígenas tras la muerte de Moctezuma, utiliza a todos los rehenes que tenía, que eran todos los príncipes de la casa imperial y todos los soberanos aliados que estaban allí como escudos humanos para su retirada, por esa retirada terrible que acaba pues prácticamente milagrosamente bien cuando tras la batalla de Otumba pues consigue, por una de esas genialidades militares, acabar con el general y hacer y provocar la desbandada del ejército azteca. Entonces, cuando muere Axayácatl, Tecuichpo, que era como la única hija del emperador, que ya no lo era, puesto que él había abdicado en Cuitláhuac, su hermano. Entonces Cuitláhuac, que era un hombre que los mexicanos alaban y adoran, porque fue el que organizó la resistencia victoriosa. Él murió
contra los españoles.
Sí, y además murió habiendo triunfado contra ellos, de las viruelas. Fue una de las primeras víctimas, la primera víctima imperial de la viruela. Se casa con su sobrina para garantizar sus derechos dinásticos. Tecuichpo tenía 10 años en ese momento, y no consuma el matrimonio, evidentemente, pero sí fue por primera vez emperatriz. Cuando muere Cuitláhuac, el consejo elige a Cuauhtémoc, que quería decir águila que desciende, toda una premonición, y vuelve a casarse con la viuda emperatriz, con Tecuichpo, que tenía 11 años y que tampoco consuma el matrimonio. Cuando los capturan, los captura Diego de Holguín huyendo de la ciudad, ya a Tecuichpo la separan de su marido, y ya siendo dos veces emperatriz de México, Cortés la tiene como un personaje muy especial. De hecho, mi historia como novelista comienza con la historia de Isabel de Moctezuma, que es el primer libro que yo escribí, y que creo que se le debía, y que fue número 3 en ventas en México, con una gran polémica, porque en México la herida abierta sobre, como consecuencia de todos estos hechos que habéis oído por la narradora, sigue estando muy presente, sobre todo la muerte de los aztecas, la matanza del Toxcatl fue terrible, porque acabó con todos los hijos de los nobles, no eran solo los nobles, eran los hijos de todos los nobles de México, los que mató Alvarado. Y la verdad es que esta dama se transforma en Isabel de Moctezuma cuando se cristianiza. Cortés la considera una baza esencial en su política, le concede el señorío a su madre, se transforma en prácticamente en la mujer más rica de México, puesto que le concede un reino como señorío y además hereditario, no vitalicios como eran las encomiendas que concedió Cortés. Y eso lo ratifica el emperador. En casa con Alonso de Grado, que era el hombre de confianza de Cortés y que luego fue visitador de indios, que muere y que tampoco consuma ese matrimonio. Cortés le promete matrimonio, no lo cumple y tiene una hija natural con ella, que es una anomalía. De hecho, ahí en México está el síndrome de la violación precisamente por esta hija que tuvo con Isabel, que se llamó Leonor Cortés, y que es una anomalía histórica porque es la única mujer que yo tenga por lo menos conocimiento que tiene padre y no tiene madre, porque ella cuando nació no quiso ni verla, no la reconoció, y Carlos V da una ejecutoria de nobleza para esta niña, hija de Hernán Cortés, de madre desconocida.
¿Y de ahí viene tus ancestros?
No, en absoluto. Esta hija no es conocida, digamos, es una hija repudiada, pero es importante porque es realmente el linaje que se junta el conquistador y los conquistados, y luego se extingue, es un linaje que se extingue. Posteriormente se casa con Pedro Gallego de Andrade, le da un hijo primogénito, muere Pedro Gallego de Andrade y se casa por último, por quinta vez, con un cacereño que se llamaba Juan Cano, y que llega con Pánfilo de Narváez a la expedición. Él se enamora de esta gran señora, tiene 5 hijos con ella. Dos mujeres que profesan monjas en el convento de la Concepción y 3 varones, que son Pedro, Gonzalo y Juan el Pequeño. Cuando muere Isabel de Moctezuma, que jamás salió de México, aunque en México sigue habiendo el síndrome que la habían raptado y se la habían llevado, ella durante toda su vida fue la emperatriz, ella es la madre del mestizaje, porque siendo la emperatriz de México, al casarse con los españoles y tener hijos de españoles, normaliza la situación, protege a algunos de los descendientes de los señores y les incita a presentar los papeles para regularizar un poco la situación en ese tiempo. Entonces, cuando ella muere, Juan Cano se trae a sus hijos a España. El pequeño se instala en Cáceres, donde se casa con doña Elvira de Toledo y Obando, con lo cual enlaza inmediatamente, construye el Palacio de Moctezuma de Cáceres, que actualmente es el archivo histórico, y que tiene la curiosidad de estar ahí. Tiene primero el blasón de las 13 coronas de oro en campo de sangre por los 13 reinos tributarios de los Moctezuma. Carlos V nunca le dio un título a la emperatriz de México, porque consideró que darle un título era disminuirla. Y luego tiene un salón precioso que tiene los frescos de los Césares y luego otro con todos los frescos que quedan todavía de los reinos tributarios de los señores aztecas. Entonces, de este linaje de Isabel de Moctezuma, pues yo vengo, de Moctezuma en 18 generaciones.
Me he quedado alucinado, eres una biblioteca con partes. Pregunta que nos viene. Me gustaría saber, dice, si hay descendientes de Moctezuma II relacionados con la Peza, Granada. Nos preguntan de Vinaroz.
Mira, yo te digo que yo creo que somos, por lo menos por lo que yo sé, somos alrededor de unos 2.000 descendientes de Moctezuma, por lo menos. Entre la gente famosa descendiente de Moctezuma está, por ejemplo, la duquesa de Alba, los duques de Veragua, es decir, tanto los de... Sí, claro. Ella, la primogenitura de la casa de Moctezuma recae, la primogenitura mexicana, existe una primogenitura mexicana. Matilde de Cabrera y Piña hizo un libro sobre los descendientes de Moctezuma en México, y se está preparando un libro sobre todos los descendientes de Moctezuma en España, que lo está haciendo un historiador muy importante, y sé que lleva por lo menos 2.000, y desde luego la primogenitura de la casa de Juan Cano la ostenta el duque de Abrantes. Y bueno, ya te digo, están todos los linajes antiguos de Cáceres, descienden de Moctezuma.
¿Cuántas veces vas a tener que venir al programa para contarnos cosas?
Las que tú quieras.
Cáceres, curiosamente, ¿Por qué Cáceres? ¿Por qué todos los conquistadores han salido allí de esa tierra ruda?
Bueno, es muy fácil. Gente... Eso es muy fácil. No,
sí,
no,
sí, y además, sí, discúlpame, sí. Todo el mundo le dice, no, gente que no ha visto ni siquiera el mar, de repente se monta en un barco.
No, eso no tiene nada que ver. Te voy a decir una cosa.
¿Por qué? ¿Cómo?
Pues mira, la razón es obvia. Cuando la reina católica nombra a Nicolás de Obando primer gobernador de Indias, Nicolás acepta ese nombramiento con una única condición: que él se pueda llevar a su gente a acompañar a las Indias. Nicolás de Obando era un importante, era el comendador mayor de la Orden de Alcántara, era el hijo del capitán Diego de Cáceres Obando, paladín de los Reyes Católicos, que ya había participado en la Reconquista, había entrado en Granada, y era el hombre de absoluta confianza de la reina católica. Entonces, cuando fracasan Colón y Bobadilla, manda a Nicolás, que era un hombre de una castidad y de una honestidad infrecuente en esa época para un comendador con unas rentas inmensas, y lo manda a poner orden en la española. Lo hace de tal manera bien que cuando llega él se encuentra con 400 españoles, unos asilvestrados, viviendo con las indias en contubernio, y llega, y al día siguiente de llegar hay un huracán que destruye la ciudad que había levantado el almirante.
¿Quién es la española? ¿El actual,
sí,
Haití?
El actual Santo Domingo. Entonces, el actual Santo Domingo estaba edificada sobre la margen derecha del río y lo destruye el huracán. Entonces, al día siguiente, después del huracán, él comienza la construcción de la ciudad en la margen izquierda que le parece adecuada. Además, se llevó a las Indias el modelo de organizativo de la Orden de Alcántara. Por eso, todo lo que se concedió en América fueron las encomiendas, y la encomienda era el modo de reparto de tierras de los caballeros de las órdenes. Y estas encomiendas eran vitalicias, y también en América las encomiendas son encomiendas de... En la española son vitalicias. Y en México, Cortés, que va con él, porque también tiene su razón, que ahora te explicaré, él se lleva a un montón de hidalgos. No eran gente carcelaria la que se fue con Nicolás de Obando.
Se ha dicho eso, ¿no?
Pues sí, pero es mentira, o sea, porque hidalgos. Además, si ves las listas, o sea, realmente todos ellos eran gente, había mucha gente conocida, eran hidalgos pobres, eran gente de armas, que se habían alimentado de los sueños de la Reconquista, y que culminada la Reconquista había que reubicar, y entonces fueron con este hombre al que admiraban mucho, porque claro, Nicolás de Obando era un hombre con mucho prestigio, y por eso se fueron todos los extremeños. De hecho, la ida de Hernán Cortés es una anécdota curiosa, ¿no? Porque Hernán Cortés, que era un picaflor absoluto, fue licenciado en leyes en Salamanca, o bachiller, no fue bachiller en Salamanca, y su padre, él estaba harto de él, o sea, porque además se dedicaba pues a ligar con casadas, no le importaba que estuviesen casadas, que fuesen lo que fuese, y tuvo un lance muy curioso, en el cual pues estaba muy emocionado con la mujer de un molinero. Y esperó que el molinero se fuese a moler su grano, y bueno, acudió a atender a la dama como ella se merecía, y el molinero, que sospechaba algo, regresó y los pilló infraganti, él trabajando, ella también, él salió corriendo por la ventana desnudo, pisó la tapia, se derribó el muro, se partió una pierna, como tenía un primo con dos caballos esperando fuera de la tapia, con el trasero al aire llegó a Trujillo, que fue un escándalo para la época notable. Entonces su padre escribió a Nicolás de Obando, que le acababan de nombrar gobernador de Indias, diciendo, por favor, Fray Nicolás, llévese a mi hijo, y haga de este su sobrino, porque era pariente suyo, un hombre de bien. Cortés se llevó a Pizarro, que era también pariente suyo por la casa de Altamirano de Trujillo, y era un hijo menor, era un hijo bastardo de uno de los linajes principales de Trujillo, y con él fueron Francisco de Lizaur, que era de los principales linajes de Brozas, y otra serie de caballeros que eran todos gente conocida.
Tremendo, déjanos respirar un poco. 2:35, 1:35 en las Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono, si esta noche queréis preguntar.
Enigmas, misterio, imaginación, espacio en blanco.
Este señor que tenemos hoy como invitado, José Miguel Carrillo Albornoz, va a venir más veces al programa, si te vamos a aprovechar. Déjame que retome un poquito esto. Sí. Contamos la historia de Montezuma, porque se creían que llegaba, que es tal cual.
En realidad te diré que esa es... yo creo que la historia de Moctezuma, tal y como la hemos recibido... Yo cuando escribí la biografía de Moctezuma, escribí Moctezuma II, el semidios destronado, que se publicó con Espasa, yo creo que era algo que se le debía a Moctezuma. Moctezuma no ha tenido ni una sola biografía seria, mientras que Cortés ha tenido 200.000, yeah. Y cada año sale una nueva. Entonces yo te quiero decir, para los aztecas, yo he estado en México ya, creo recordar, son ya 35, 36 veces, probablemente he estado 3 años o 4 de mi vida allí, he convivido con gente muy, muy especial, he estado con chamanes, he estado con gente, con los estudiosos de los textos, de los pocos textos que han quedado de la conquista. He sido muy amigo y soy muy amigo de Marisa de León Portilla, hija del famoso profesor Miguel de León Portilla. He vivido en su casa durante tiempo en México. Y sinceramente, cuando uno estudia textos como La visión de los vencidos, otros muchos textos que quedan, y por ejemplo Manuel Zurita me presentó a un profesor, no me acuerdo en este momento su nombre, que hizo un precioso tratado sobre Cuitláhuac. Y además lo que hay es que para los aztecas el ritmo calendárico, que precisamente lo estamos tocando ahora por este fin de los tiempos inminente que tenemos en 2012, por lo menos del tiempo maya calendárico, los ciclos, había el tiempo se regía por ciclos de luz y oscuridad. Había unos ciclos de 468 años seguidos por otros de 500 y algo años, y cuando llegó Cortés era la culminación del ciclo de del ciclo de la luz, acababa y comenzaba un ciclo de oscuridad. Y era justo en el momento. Pero no es que Moctezuma solo considerase que era Quetzalcóatl. Fue más que eso. Él le mandó, no es que le mandó regalos, él le mandó, se fue a buscar al templo de Quetzalcóatl la máscara de turquesas de Quetzalcóatl, pero también le envió otra serie, le envió tres tipos de cosas para ver qué elegía, y eligió la máscara de turquesas. O sea, y luego él a la par creía y a la par no creía. Todo el viaje de Cortés hasta Tenochtitlan fue una constante prueba. O sea, Moctezuma le iba enviando a guerreros que los atacaban a veces por el día, a veces por la noche, para ver si no quería que llegasen. De hecho, los enfiló hacia los enemigos de sus enemigos tradicionales, a los cuales los únicos enemigos que tenían los aztecas en México, que eran los tlaxcaltecas, y los llevó hasta por el paso que llamaron de Cortés, hasta Tlaxcala, y vencieron a los tlaxcaltecas, cosa que Moctezuma jamás pudo imaginar, porque claro, eran sus enemigos tradicionales que jamás habían podido conquistar. Entonces, siendo aliados de los tlaxcaltecas, Cortés se lleva a los tlaxcaltecas para acompañarle en su estancia en Tenochtitlán, porque no fueron los españoles los que destruyeron la ciudad, fueron los tlaxcaltecas, que eran sus enemigos, y la destruyeron casa por casa.
Ya.
Cuando se toma la ciudad, Cortés la quería conservar a toda costa, pero los tlaxcaltecas no pudo controlarlos, y eran millares, y fueron a destruir las casas de los nobles, las casas de sus enemigos tradicionales, y destruyeron la ciudad, en efecto.
Déjame que retome el tema, porque me das una lección de historia que hay que respirar un poco. En aquel tiempo no era ese regreso de la serpiente. Trato de venir a ese momento. ¿Crees que es este el momento, el 2012, de ese regreso de que es tal cual, que yo no lo digo bien el nombre?
Sí, yo que tengo cierta facilidad.
Muy increíble.
A mí es que el náhuatl lo aprendí de chiquitín. O sea, ¿sí? las pronunciaciones, sí. Claro, mi abuelo, que la verdad es que era un gran estudioso, era académico de la lengua y de la historia, pues, y era un gran estudioso de América por nuestro archivo, que es magnífico. Y desde pequeño me enseñó estos nombres y a mí se me han quedado. La música del náhuatl, a mí la TL no me cuesta nada.
A mí me cuesta mucho.
A mí nada. Huitzilopochtli.
Bueno, pues que tal cual, yo lo digo mal.
Sí.
¿Cuándo va a venir, según tú, qué crees? Déjame decir, este señor sí. que está aquí, de alguna manera está representando, y seguramente lo sabe, en un momento determinado, el puente entre lo que hablábamos hace un momento, entre dos linajes, el linaje español y el linaje mexicano.
Exacto.
De alguna manera, y no es casualidad que esté en el programa ahora, porque las cosas nunca ocurren por casualidad. ¿Cuándo crees tú que se va a dar ese regreso de la serpiente en pluma?
Hombre, yo la verdad es que yo no lo sé. Lo que sí que sé es que estamos en un tiempo final, está clarísimo. Yo tengo la sensación que todo está confluyendo hacia un cambio rotundo de ritmo. O sea, creo que nuestra sociedad está basada en premisas bastante erróneas. O sea, hemos vivido sobre la base de la razón, sobre la base del dominio de la naturaleza y sobre la base de la explotación de la tierra. Y yo pienso que esto nos va a pasar una factura muy cara, sino, y es muy difícil de frenar, además. Yo que he vivido entre los chamanes, me acuerdo cuando vivía con Manuel Zurita, que me dio una habitación muy humilde en un sitio humilde de México, donde he sido muy feliz, y yo no tenía espejo siquiera para afeitarme, y me decía, si es que el espejo es absolutamente innecesario, lo único que provoca es tu ego. Sí. Olvídate el espejo, mira hacia adentro y ya verás qué espejo tan bonito tienes.
Qué curioso. Acaban de llegar representantes de los indios huicholes, que van a ser nuestros invitados en un momento. Ellos no saben que teníamos un programa preparado sobre México.
Sí.
Dime lugares que te han llamado la atención en México. Escribiste un libro sobre...
Escribí un libro que se llama Diario de un viaje iniciático por los misterios de México, con todas mis experiencias desde que yo aterricé un poco en el mundo de este México extraordinariamente mágico. Yo creo que en México la razón no existe. Comprendo que para la gente de razón sea la cuna del surrealismo, porque parece surrealista si lo enfocas desde la razón, pero en realidad es la cuna del espíritu, de un espíritu vibrante, fuerte, y que se siente en la tierra. A mí me han impresionado algunos lugares especialmente, ¿no? Huitzilac me impresionó mucho yo cuando
Huitzilac,
fui.
¿Dónde está?
Huitzilac está en la carretera que va desde Ciudad de México hasta Cuernavaca, te desvías en el pueblo de Tres Marías, que está justo cuando subes a la sierra, y entonces hay una pequeña carreterita allí que te lleva, vas buscando hasta Huitzilac. Y Huitzilac es un pueblito chico que acaba en un monte, y ese monte es un monte sagrado, muy antiguo, que tiene una tradición mágica muy, muy importante, y que comunica por un camino secreto y perdido con las lagunas de Zempoala, que son un lugar muy mágico y muy poderoso. Y allí, pues han pasado cosas muy curiosas, ¿no? O sea, se nota la energía nada más pisar el monte, y es un lugar muy hermoso y muy fuerte. Y yo empecé a escribir el libro Relatos Mágicos y Leyendas de México precisamente cuando fui a ver allí al que era el chamán de Huitzilac, a nuestro común amigo Félix Morales, al que iban a ver desde medio mundo para aquellas sanaciones asombrosas que hacía.
Que hacía, sí.
Y
déjame que recuerde,
sí,
era una persona, lo presentábamos cuando íbamos a Cáceres, sí, que era capaz de levantar gente que estaba en silla de ruedas.
Bueno, a mí eso fue lo que me movió, cuando levantó aquel niño paralítico y encima deficiente.
Tremendo.
Yo me quedé, de verdad, a mí se me movió desde arriba abajo.
Tremendo.
El cuerpo, o sea, a mí me cambió algo, y yo...
Tremendo.
Te digo una cosa, yo desde que conocí a Manuel y a Félix, yo creo que mi vida ha dado un vuelco. Yo soy otra persona desde ese momento. Y
nosotros tuvimos la culpa.
Vosotros tuvisteis la culpa, en
sí,
efecto.
Lo sé. Sigue. Ese lugar, ¿qué pasaba ahí en ese sitio?
Pues mira, en Huitzilac nos reunimos un grupo de gente. Estaba un huichol, precisamente, que trabajaba...
Luego te los presento, los que acaban de llegar.
Trabajaba con don Félix. Yo tengo como recuerdo de este gran amigo, pues me regaló sus pantalones huicholes, precisamente, que es un regalo muy especial para un huichol.
Ajá.
Y es de mucho afecto. Estaba su ayudante principal, que era una gran chamana. Estaba Javier, un amigo mío que es de San Sebastián, que se fue a México de vacaciones, era abogado y ha sido capitán de danza gonchera durante 10 años. Y estaba, pues, alguien más. Entonces estábamos allí reunidos y empezaron a contar relatos. Y entonces don Félix empezó a contar que él tuvo una tía bandolera que se la llevaron los demonios y que lo había visto. Y entonces me dijo, pues cuéntame. Y entonces Manuel, que
una tía bandolera. Qué curioso.
Una tía bandolera, pero que se la llevaron los demonios porque era muy mala. Y entonces me contaron este relato y empezaron a salir otros relatos fascinantes, ¿no? Relatos de plantas de poder, relatos sobre todo el de las brujas chupadoras, de cómo se captura una bruja chupadora. Y luego, pues, Nanita, que tú y yo conocimos, que era...
Ahora contamos mínimamente esa historia.
Vale. Entonces, que Nanita, que era la guardiana mayor de la tradición mexicana y que vino a España a hacer la paz en el 92, también me contó una historia de cómo su padre había atrapado a una bruja chupadora.
¿Sí?
Sí, y la recojo en ese libro también.
Qué curioso. 2:45, 1:45 en las Islas Canarias, 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis participar. Esta noche, no sabemos por qué, el programa se ha convertido en algo mexicano. Llegan los indios huicholes y hay algunas cuantas cosas más que contaros.
Es que conmigo suele pasar.
Suele pasar.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. en Radio Nacional de España con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Este señor, nuestro primer invitado, de repente con Emilio Fiel y otro montón de personas se nos juntan de nuevo. Había sido una vez en Cáceres, se nos juntan en Santiago de Compostela, uh-huh, en otro follón que montamos allí, bueno, sí, en el cual participamos con un montón de concheros, con danzantes, y donde venía Nanita. ¿Quién es Nanita? Siempre te pido, porque sí, tenemos Egipto, está ahí esperando, claro, a Kenatón.
Nanita era la guardiana mayor de la tradición mexicana, llevó el comando de todos los grupos de danzas concheras para hacer la paz en España, como en nombre de los indígenas en el año 92, que era ese momento culminante. Y bueno, yo la conocí en el aeropuerto de Madrid cuando vino, y ella llegó, se abrieron las puertas, empezó a llover, cayeron las hojas, y ella leyó las primeras palabras que le oí fue: yo soy mujer de agua y allá donde voy el agua siempre viene a recibirme.
¿Cómo era,
Sí, era muy especial. Y pues yo la conocí allí en el aeropuerto, yo me quedé retrasado, el último, y cuando ya llegó por fin me miró y se puso a llorar. Y dijo: por fin se han vuelto a encontrar la sangre y el espíritu. Y entonces estaba Jesús León, su hijo, al lado y de tradición, y le dijo: este es el último de mis hijos que estaba perdido. Y le dijo: él es yo.
Qué bonito. Esa mujer estuvo haciendo un ritual tremendo en México, uh-huh, y pasaron muchas cosas. Uh-huh. Bueno, déjame que demos un pasito más, ¿vale? Uh-huh. 2:47, cambiamos de escenario. Segunda parte de nuestro programa, a escucharla.
Viajamos hacia otro fascinante lugar del planeta para conocer la historia de uno de los faraones más interesantes de la historia de Egipto, Akenatón. El sucesor de Amenofis III era Tutmosis, su hijo mayor. Sin embargo, la muerte prematura de este hizo que subiera al poder Amenofis IV, más conocido como Akenatón, nombre que tomó tras 4 años de reinado. Su madre era la reina Ti. Se casó cuando aún era príncipe con Nefertiti. Su infancia transcurrió en el palacio Malkata en Tebas. Fue nombrado sumo sacerdote de Ra en Heliópolis y coronado faraón en el templo de Amón en Karnak. Durante los reinados de Amenofis III y Tutmosis IV, el clero de Amón había sido desplazado por el de Ra y se había introducido el culto a Atón. En el año IV de su reinado, Amenofis IV tomó el nombre de Akenatón y construyó una nueva capital en el desierto, Aketatón, la actual Talela Magna. Akenatón instauró el culto a un dios único, Atón, representado como el disco solar, del cual salían brazos que acababan en manos con el signo Ankh de la vida, siendo Akenatón el único profeta del dios, el intermediario entre los hombres. Estos son retazos de un faraón que quiso cambiar Egipto instaurando la primera religión monoteísta de la historia. Faraón que fundó su ciudad en Talela Magna, un lugar perdido en mitad del desierto por intervención divina. Pero ¿qué se esconde tras la historia de este singular personaje? Nuestro invitado nos cuenta.
Hemos cambiado de un país mágico, México, a otro país mágico, Egipto, del cual acabamos de regresar. Curiosamente, de Talela Magna, yo no había estado. Llevo 30 y tantos viajes a Egipto, y yo no había estado ante la Marna. Y es que no sé por dónde seguir contigo. ¿Quién era Akenatón? Ese personaje que de repente llega y cambia todo.
Pues mira, yo cuando escribí esta novela, El Oro del Cielo, que de alguna manera es la narración de la vida de Akenatón y Nefertiti y del trabajo que iniciaron y que nunca se culminó, porque pues para mí Akenatón es probablemente el primer mesías de la humanidad. Yo creo que ese carácter iluminado que tenía, ese deseo de una paz universal, ese intento de hacer de Egipto el mayor imperio de su tiempo, un imperio de paz, que irradiase paz y civilización y bienestar al mundo es sin duda un legado mesiánico. Entonces yo cuando escribí esta novela, se me ocurrió precisamente delante del busto de Nefertiti, yo tuve un flash al ver aquel busto en esa habitación, solo en el museo, en el Neues Museum de Berlín, y surge toda esta novela como consecuencia de mi creencia profunda en lo que significó Akenatón para su tiempo. Yo creo que Akenatón fue de alguna manera el primer iluminado de nuestra historia, del que tenemos noticia, y desde luego yo creo que al erradicar el politeísmo en Egipto, enfrentarse a todos los dioses y enfrentarse a la casta militar egipcia, lo que provocó fue una revolución de un calibre como no se había visto jamás en una tierra que estaba basada en la continuidad.
Una revolución que parece que está quedó inconclusa y que parece que se está rehaciendo. Ahora déjame que te diga, supongo que sabrás que eligió ese lugar de Trelamarna porque un ovni, los dioses, algo.
Claro, lo defiendo ahí. Precisamente si se llama el oro del cielo es porque cuando él dice que su padre, él dice que se tiene que ir de la ciudad de Tebas porque esa
Luxor.
Mujer, bueno, sí, de Luxor, que en realidad era Tebas.
Tebas.
Antiguamente, actualmente Luxor. Tebas, esa ciudad era la capital de su dinastía, entonces fue otra quiebra. Entonces él se va por el río y organiza una gran comitiva hasta encontrar el lugar que su padre le indicase, que era el donde iba a fundar la ciudad de Akhetatón, que es el actual Tell Amarna, pero que era Horizonte de Atón, era el nombre. Y entonces buscó y encontró este lugar que no había sido jamás hollado por el hombre, que no había sido enseñoreado por nadie, que no había pertenecido a ningún señor. Y entonces él salió del caballo y salió en lo que luego sería el muelle de Akhetatón y subiéndose a caballo delimitó lo que sería los límites de la ciudad de Akhetatón, donde se pusieron las estelas, y lo hizo él en persona, orientado por el dios. Y se llama el oro del cielo porque yo precisamente en este momento de la creación de Akhetatón digo que cayó del cielo un meteorito de oro, donde de un oro místico que con su poder personal él y Nefertiti transformaron en dos llaves de la vida, ese tesoro místico que un grupo de personajes del tiempo de 2012, previo a ese final anunciado por el calendario maya, se van a buscar sin saber realmente qué buscan, y que en realidad son la reencarnación de un grupo de personajes de ese mismo tiempo antiguo que no cumplieron con su tarea.
Tratamos de enlazar cosas. ¿Qué relación tiene Egipto con México? ¿Hay alguna relación?
Pues yo creo que tiene que haber muchas. Primero por el mero hecho de que las construcciones piramidales se ven allí, para empezar, del mismo tipo, es el mismo tipo de pirámide que la mexicana. Las implicaciones de las fuerzas que se mueven son el mismo tipo de fuerza. Yo la verdad es que he visitado pues tanto las pirámides mexicanas como las egipcias. No me producen la misma sensación, curiosamente. Siempre he sentido sensaciones diferentes en unas y en otras. Cuando me he metido en la pirámide de Keops no he tenido la misma sensación. He tenido una sensación muy galáctica dentro de la pirámide de Keops. Yo cuando entré la primera vez tuve la sensación de que aquello no era de este mundo. O sea, quiero decir, dije, esto no lo han hecho gente de esta tierra. Y esa fue mi primera impresión y mi primera sensación. En cuanto a lo de México, me produce la sensación de que son instrumentos que permiten la bajada de la energía cósmica desde arriba. Están perfectamente planificados para ello. Yo he sido recibido en lo alto de la pirámide de Teotihuacán precisamente por una visión que tuvo Nanita, y me recibió Jesús León, y yo me pegué allí un vuelo a lo alto, que me tiraron cera hirviendo en el pecho. No me enteré jamás y no me ha dejado ninguna marca, pero yo me había ido, o sea, quiero decir. Y a mí me pasó el día 21 de marzo del año 93, que yo estuve allí. Nanita organizó una danza, estuvimos danzando durante desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, reunió a los grupos de sus danzantes amigos, y con los bastones de flores, del tendido de flores, ordenó que Jesús me recibiese, y soy su padre, y soy su ahijado de tradición, en lo alto de Teotihuacán. Y subimos al paso ligero a las 6 menos cuarto, a punto de cerrar, y en el centro de la pirámide pues yo tuve una experiencia muy especial.
Estamos hablando de seres mágicos. ¿Existen esos seres mágicos?
Claro.
¿No estamos locos?
Claro, bueno, estamos locos. Yo creo que el problema que tiene Occidente en general es que nos aferramos a la razón. Y curiosamente la razón, que es el norte de la civilización occidental, para, por ejemplo, un chamán, si te dice que eres un hombre de razón, te está insultando.
Ya. Yeah. 2:56. 3 minutos nos quedan para, antes de hacer una mínima pausa. Tenemos a los, por lo menos a un indio huichol por aquí, que luego vamos a saludar, y otro personaje que nos van a contar cosas de un sitio que vamos a ir a visitar enseguida. ¿Hay cosas que se han quedado inconclusas a lo largo de la historia y se están reactivando en este momento por alguna razón?
Hombre, yo sí lo creo. Yo creo que cuando estamos viendo que el final de los tiempos de los mayas, que es lo que yo analizo en El Oro del Cielo, o sea, el final de los tiempos de los mayas son el final de 46.000 años, donde se supone que la Tierra da una media vuelta al centro de la galaxia. Esto tiene unas implicaciones que pueden ser de índole enorme, y esas probablemente nosotros las vamos a ver. Yo no sé qué va a pasar, pero desde luego lo que sí que tengo claro es que estamos en el final de un tiempo, y es lo que yo he querido defender en este libro, En el Oro del Cielo, que he sacado con Martínez Roca y que parece que está funcionando pues muy muy bien.
Luego al final hablamos un poquito de tu libro.
Perfecto.
Si son fáciles de conseguir los libros, el señor Carrillo, dicen. ¿Son fáciles de conseguir tus libros?
Claro, en cualquier sitio, con vale. Inglés, luego, Mac, en cualquier lado.
Que pinchen. Un minuto nos queda. Mucha gente, cuando he ido por ahí viajando, y cuento una cosa personal mía que no me gusta mucho, dicen que es el momento en el que están reencarnando muchas almas antiguas.
Yo siempre lo creo, yo creo que es el...
No me dejes terminar la pregunta.
Ah, vale.
Vale, ¿lo crees?
Yo sí, totalmente, lo creo absolutamente.
¿Por qué ahora en este momento?
Pues porque es un tiempo clave, en todos los tiempos claves se reencarnan las almas viejas y todas las almas que tienen deudas con en algún tiempo pasado. Entonces yo creo...
¿Tenemos deudas entonces nosotros?
Todos tenemos deudas, claro. Y todos tenemos cosas que aprender en cada vez que venimos. Entonces yo creo que aquí nadie viene a disfrutar per se, la gente viene a cumplir con un trabajo y cada uno tiene que cumplir con su trabajo.
¿Tú sabes cuál es el tuyo?
Creo que en parte sí.
Curioso. Antes de despedir la hora, saludar a dos invitados. Richard Farquín, buenas noches, Richard.
Buenas noches.
Filán Baladé.
Es Silau Baladés.
Silau Baladés. ¿Indio huichol?
Soy un indígena huichol. Exactamente.
Vale. Gracias por estar en el programa. Dentro de un momentito hablamos con vosotros para que nos contéis historias.
Gracias por la invitación.
Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Hay mucho más para contaros. En la segunda hora llegan estos personajes. Yo tenía muchas ganas de hablar con un indio huichol y que nos contaran algunas de sus tradiciones. Nos lo hemos encontrado aparentemente de casualidad y los hemos pillado para que vinieran al programa. Nos van a contar cosas chulas. Mañana tenemos a Anthony Blay, no os lo perdáis, y un programa especial sobre Haití que os va a poner los pelos de punta porque mostramos ese otro lado de Haití. En un momento volvemos después de la información. No os vayáis, que tengo mucho que contaros.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Paco Bermúdez toma los mandos de nuestro programa. No os perdáis mañana la segunda edición del Espacio en Blanco, ese programa especial que vamos a hablando de Haití, cosas desconocidas que nos han contado hasta ahora en los medios de información, con gente que ha estado allí viviéndolo en primera persona, y la visita de Anthony Blay. No os lo perdáis. Y hoy tenemos, después de este primer personaje que ha venido a contarnos extrañas historias de Egipto y de México, descendiente de Moctezuma, esa visita de los indios huicholes que les teníamos muchas ganas. 3:07, 2:07 en las Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono, o si queréis intervenir. José Miguel, no nos queda mucho tiempo. Déjame que salude, tenemos mucha gente escuchándonos por ahí fuera de España. Francisco Ramírez en Florida, Miguel Rubio Lastra, que en Taiwán. Saludos a toda la gente que nos escucha desde fuera de España a través de esos medios que hay, y evidentemente a los que hacen,
saludos,
lo hacen aquí
a
en
todos,
España.
Sí.
Mucha gente en México nos sigue también, ¿sabes?
Sí, yo tengo muchos amigos en México.
Estarán disfrutando de este programa,
sí,
seguramente. 2012, ¿qué significa?
Hombre, 2012 yo creo que es el final del sueño, ¿no? De alguna manera, el final de un tiempo, el final de una era y el final de muchas cosas. O sea, yo creo que estamos al final de nuestra civilización en este momento. ¿Eh? Yo sí, yo lo creo. Vamos.
De nuestra civilización. Mucha gente, sabes que yo he escrito un libro también sobre el 2012.
Sí.
Mucha gente me dice que cómo podemos aplicar una profecía maya de un pueblo perdido, déjame que termine, en mitad de la selva, al resto de la civilización.
¿Qué ¿Y por
tiene?
Qué no? ¿Por qué no podemos hacerlo? Quiero decir, cuando los mayas matemáticamente probablemente es el pueblo más evolucionado, que digamos que no, ni siquiera podemos comprender su precisión calendárica, porque es que escapa a la razón, precisamente, de nuevo. Entonces yo creo que los mayas eran un pueblo que probablemente tenían un conocimiento superior, no sabemos de dónde les venía, pero desde luego era un conocimiento superior, y lo que marcan no es que sea el fin de los tiempos per se, o sea, no quiere decir, desde luego sí coincide con el fin del quinto sol, y puede que sea un final catastrófico o puede que no lo sea. O sea, hay gente que, y evidentemente hemos visto películas como 2012 y hemos visto...
Qué malo, por cierto.
Sí. Pero bueno, quiero decirte, eso es la inevitable fábrica de Hollywood, no puede perderse un evento y automáticamente hacerlo científico. Es decir, de nuevo es el mundo de la razón el que intenta acercarse al final desde el punto de vista de la razón. Entonces yo lo que sí que te digo es que tengo la sensación de que esto se está desmoronando, porque el sistema capitalista, el primero se hundió el sistema socialista, luego el sistema capitalista realmente tampoco funciona. Entonces yo creo que nuestra sociedad de consumo en masa no es una sociedad viable para este planeta. Entonces el planeta se tiene que defender, y yo creo que en este momento somos una especie sinceramente un poco nociva para el planeta. O sea, tenemos grandes logros, pero o somos capaces de adaptarnos a un ritmo de vida mucho más adecuado, que respire con el planeta, o el planeta nos va a erradicar y nos va a eliminar, como ha eliminado a tantas especies antes.
¿Me dejas que escuchemos una cosa?
Claro.
Escuchemos.
Necesito saber de qué va esto.
Este planeta se muere. La raza humana lo está matando.
Y has venido a ayudarnos, ¿verdad?
No. Eso no.
Dijiste que venías a salvarnos.
Dije que venía a salvar la Tierra.
¿Vienes a salvar la Tierra? De nosotros. A salvar la Tierra. De nosotros.
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie.
¿Qué insinúas?
Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas.
No puedes hacerlo.
Y este, no permitiremos que perezca.
Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas.
Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais.
Por favor.
Habéis llegado a un punto límite.
Por favor.
Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad.
No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo.
La decisión está tomada.
Esto, que es una ficción, mucha gente lo interpreta como un aviso realmente cierto de cosas que pueden llegar a ocurrir.
Pues naturalmente. Yo es exactamente lo que defiendo en El Oro del Cielo. O sea, El Oro del Cielo es una novela bastante... Es muy divertida, en efecto, se lee muy fácil, y es una historia que transcurre en dos tiempos. Una parte es realmente la de la época de Akenatón y Nefertiti, con su vida, el ascenso al trono y la caída de ese imperio de la paz. Y hay otra parte en que transcurren los meses finales de 2012, en que un grupo de personajes que coinciden prácticamente por casualidad, una causalidad o casualidad medida, se encuentran en Berlín ante el busto de Nefertiti, y una vidente entra en trance y reciben una voz, la de Nefertiti, que les dice que se tienen que ir a buscar un tesoro a la tumba de Tutmosis. Ahí arranca un viaje, es un viaje místico, donde este grupo de personajes que no saben ni que tardarán mucho en descubrir que en realidad son la reencarnación de otro tipo de los personajes de la antigüedad, que no cumplieron con un trabajo o que vienen a culminarlo. Y la verdad es que es un libro que para mí es muy importante porque toca parte de mis creencias profundas y yo creo que también a la par pues toca lo que está pasando. O sea, en él se va viendo todo lo que está pasando, la creciente fanatización, las destrucciones que el ser humano provoca arbitrariamente y las que la naturaleza evidentemente provoca como consecuencia de las alteraciones que nosotros mismos estamos produciendo en la Tierra.
Una historia novelada que tiene muchas claves para este tiempo en el que estamos, el del cielo.
Sí, tiene un final además muy apoteósico.
Me gusta mucho el final.
Muy apoteósico, pero que además en el fondo es un final que puede ser, evidentemente es una novela, pero sí es un final importante que yo creo que te tiene que hacer pensar, y yo lo he escrito para que realmente nos haga pensar un poco.
30 segundos, perdón que te meta prisa.
No te preocupes.
Consejos para actuar delante de todo este follón del 2012.
Pues mira, yo creo que debemos de pensar más con el corazón y sentir más y dejar un poco tanto de lado la razón.
Qué difícil es eso aquí. Cuando llegas
aquí
a México,
es muy difícil, allí es fantástico. Allí
tremendo,
llegas, tocas la tierra y la tierra te habla, porque la tierra está viva. Aquí la tierra se ha dormido y es más difícil conectar con el espíritu de la tierra.
José Miguel, ha sido un placer.
Para
yo
mí
no
también.
Te voy a despedir porque vas a venir muchas más veces a la Espacio en Blanco.
Ha
sido un fallo tremendo por mi parte no haberte traído antes. Bueno, pero te vamos a...
Cada cosa llega en su momento, siempre lo creo.
Sí, curiosamente.
Siempre.
¿Hacia dónde irían las almas cuando llegue el fin? Qué curiosa pregunta.
Pues mira, hay una teoría que...
Muy breve.
La transmigración quiere decir que hay algunas almas que nunca van a volver a regresar aquí, probablemente vayan a otros planos evolutivos. Yo siempre creo que la evolución es ascendente. Y entonces, pues algunas van hacia otros lugares más altos y otras, pues repiten o van a otros lugares más bajos.
Gracias por haber estado en el programa. Nos vamos a ver en breve en ese castillo. ¿Cómo se llama el castillo?
Castillo de las Seguras. Que tiene un grupo en Facebook, por cierto.
Castillo de las Seguras. Echar un vistazo por ahí y buscar dónde vive este señor.
Y mi perfil personal de José Miguel Carrillo de Albornoz en Facebook también.
Te iba a decir la forma de conectar contigo.
Sí.
Dentro de poco hay una sorpresa que tenemos que hacer por esa zona, por Extremadura, uno de nuestros lugares favoritos, y estaremos en ese castillo. ¿Formas de conectar contigo?
Pues formas de conectar conmigo a través de mi perfil de Facebook, que yo tengo tanto mi perfil como José Miguel junto José Miguel Carrillo de Albornoz, o el grupo de admiradores de José Miguel separado Carrillo de Albornoz. Y hay un grupo para El Oro del Cielo, que es la novela que tengo con Martínez Roca y que ahora pues está vendiéndose fantástico. Y que me hace mucha ilusión haber podido presentar contigo aquí.
Gracias, un placer, espero verte pronto. Bueno, vamos a vernos inevitablemente, o sea que
claro,
estamos
que
condenados
sí.
a vernos.
Estamos condenados a vernos con mucho gusto, además.
Sí, señor. 13:15, 2:15 en las Islas Canarias. Hicimos una ronda con algunos de nuestros compañeros contando lo que queríamos que fuera el 2010. Os dejamos con él y enseguida nos vamos, seguimos en México, con Enrique Huicholes y otros personajes que esta noche os queremos presentar. Esta música nos dice que nos acercamos a Francia, al país cátaro, a Carcassonne. Es la música de Guillermo Casanave. Bonsoir, buenas noches Guillermo, ¿cómo estás?
Bonsoir Miguel, ¿qué tal, cómo estás?
Feliz año 2010 para ti también.
Igualmente para ti y para todos los espacios en blancos que siguen tu maravilloso programa.
Hay un montón de aventuras para este año 2010, ¿verdad?
Sí, bueno, eso espero. Yo pienso que es un año fantástico porque todo lo que sea 10, y no quiero entrar en terrenos numerológicos que no son los míos, pero alguna cosilla sé que no es un comienzo, es el 1 y es un, ¿no?, es un muy buen momento para resurgir de las cenizas y en todas las áreas, desde la espiritual hasta la económica. Pienso que va a ser un año muy muy bueno.
¿Estás en Carcassonne?
Estoy, sí, en Carcassonne, en mi casa aquí al lado de la Cité Medieval, de la ciudad medieval, rodeado de nieve y en un sitio donde realmente se respira catarismo por todas partes. Estoy en un, realmente es una atmósfera y una acústica, la acústica que genera la nieve, porque aquí no suele nevar. No es un sitio alto, pero es, en fin, desde hace un día, dos días, que está nevando, que es increíble, ¿no?
también este tiempo tremendo, ¿no? Me parece como que el propio planeta quisiera avisarnos de eso, del cambio climático, que no es una broma, que no lo tomamos en serio, ¿verdad?
Exactamente, porque, y hay algunas de las cosas que no sé si siempre se ha hablado, es que el calentamiento va a producir el efecto también inverso, ¿no? Es decir, el efecto de una nueva glaciación, o sea que también vamos, aquí en Francia, de hecho, este año ya están la industria vitivinícola, que tanto orgullo, ¿no?, produce en Francia de los vinos, pues ya están empezando a comprar hectáreas en Inglaterra, porque aquí el cambio climático va a destruir la industria del vino, cosa que en Inglaterra, más hacia el norte, no va a haber más sol. Escocia puede que sea más mediterránea y aquí puede que nos congelemos, no lo sé.
El planeta que está dando avisos.
Sí.
Guillermo Casanova este año nos va a llevar de viaje. Espera un poquito de tu música y ahora avanzamos. ¿Esta música está basada en cosas también de caballeros, todo eso?
Bueno, esta pieza en concreto es la danza druida. Es una melodía que me vino luego de visitar Stonehenge en el sur de Inglaterra.
Ajá.
En el año, esto fue en el año 89, hace más de 20 años. Y en fin, está grabada con un gran amigo mío que era batería del grupo Attila, un grupo de rock sinfónico de los años 70. Y en fin, fue inspirado en los druidas. Estuve en Stonehenge al amanecer, fue una experiencia muy, muy increíble. Y por la noche vino esa melodía que es la danza druida.
Guillermo Casanova, un hombre del Renacimiento que nos sorprende con un montón de cosas. Mucha gente me ha echado la bronca a mí personalmente porque este año, 2009 pasado, no hemos hecho ese viaje al País Cátaro. Hay que hacerlo, visitar y hacer renacer todo ese espíritu que está por ahí vivo y latente.
Y sin ninguna duda, yo te lo he comentado, Miguel, ya algunas veces que tú que conoces, bueno, no sé si el 80, el 90% del planeta Tierra, que has estado en mil sitios. Y aquí es un lugar realmente increíble, que en realidad está muy cerca de España. Estamos a 120 kilómetros de la frontera, de Madrid un poco más, 600, 700 kilómetros, pero que realmente es, sería maravilloso que pudiéramos organizar esto, que tú pudieras venir y los oyentes de Espacio en Blanco quisieran acercarse aquí contigo. Bueno, sería realmente una celebración, ¿no?, poder recorrer todo esto juntos y descubrir nuevas cosas.
Tenemos que cerrarlo para este año 2010, es uno de los proyectos que tenemos, lo estamos anunciando, y no sé si escuchaste en estos programas que hemos emitido mientras estábamos de viaje por Egipto, pusimos la última entrevista de Jean-Luc Robin, ese exalcalde de René-Château, en el que, bueno, decía unas declaraciones absolutamente de poner los pelos de punta, ¿verdad? Hay muchos misterios y parece que de nuevo se está retomando el ansia de conocer lo que ocurre allí.
Exactamente, y Jean-Luc, que era gran amigo mío, o sea que 2 horas antes de morir me envió un mensaje. Bueno, habíamos quedado ya para vernos, ¿no? La semana anterior había estado durmiendo en casa, ¿no?, cenando en casa. Fue algo terrible, ¿no? Su pérdida es irreemplazable, realmente. Me parece fantástico que tú hayas recuperado su figura y su voz, porque ha sido los últimos 15, 20 años alguien vital para entender un poco más lo que ocurre en René-Château y en toda esta zona.
Ahí quedaban sus declaraciones en exclusiva en el Espacio en Blanco, las últimas palabras de Jean-Luc Robin, comentando un poco lo que allí ocurría. He de decir que no conozco René-Château, pero sí conozco a Carcassonne, pero este año vamos a conocerlo de la mano de nuestro músico, amigo Guillermo Casanova. Va a ser apasionante, ¿verdad, Guillermo?
Supongo que, y espero que sí, porque realmente esta zona es palpitar, es vivir, es transitar, es imbuirse de todo esto. Entonces yo creo que en fin, es dejarnos llevar un poco. Por supuesto, los viajes hay que organizarlos, a ver dónde uno va, las fechas y todo eso, pero luego ocurren cosas verdaderamente mágicas, ¿no? Cosas inesperadas, y yo creo que es todo este espíritu que alberga, que acoge esta área. Yo cada día me sorprendo, en fin, con nuevas cosas, con nuevas noticias, con nuevos senderos, en fin, estoy convencido de que será maravilloso.
2010 es un año en el que se abren muchos nuevos caminos. Los mayas están desde hace tiempo tiempo iniciándolo, el país cátaro lo va a hacer y ahí vamos a estar. Guillermo, fuerte abrazo, no pases frío, abrígate y prepáranos el camino. De tu mano conoceremos el mundo cátaro, el país cátaro, no tardando mucho.
Y enhorabuena por tu libro, Miguel, que también es maravilloso, hablando de los mayas, y pienso que todas estas culturas, todas estas tribus, de alguna manera vuelven a unirse, y que, en fin, viajar por todos estos sitios, como el último viaje a Egipto que has hecho, todo esto, pues es lo que nos va a unir, es una nueva visión, una nueva unión del concepto planetario. Gracias, Miguel, y te deseo a ti, como a todos los oyentes, un súper feliz 2010.
Un año 10 para todos, también para ti, fuerte abrazo, nos vemos prontito, Guillermo.
Gracias.
Ya sabes que formas parte de nuestro equipo.
Muchas gracias, Miguel, a tu disposición cuando quieras.
Fuerte abrazo.
Chao, hasta luego.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137, Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y 23, 2 y 23 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España, disfrutando de la madrugada, de la radio y de la gente que ha venido a vernos. Y me dan un tirón de orejas, dejarme que lea Mercedes, dice que está escuchando el programa por la radio, y para los indígenas de México la palabra indio es despectiva, y me pide por favor que, bueno, aquí en España lo decimos de una forma normal, pero si puedo utilizar la palabra indígena me lo agradecería. Pido perdón, así lo hago, pido perdón a vosotros. Indio para nosotros no es despectivo. Y os saludo. Normalmente iniciamos el programa con introducciones que preparamos para cada tema, pero como habéis llegado a última hora, Cilau Valadez, pues lo siento, no recibiros con esas introducciones. Y Richard, a ti igual, Richard Zarquín. Tú eres un indio huichol, ¿no?
Mira, la mitad de mi cuerpo...
Indígena, perdón, tengo que decir indígena.
Ni modo, pues...
No es despectivo, ¿eh?
No, definitivamente todo depende del contexto como lo expreses.
Acércate un pelito más a eso.
Ok, así. Ahora sí. Bueno, la mitad de mi cuerpo es auténtica, indígena huichol. Vamos a decir que la sangre que corre en mi cuerpo es... yo me siento huichol. Y el cuarto es polaco y un cuarto es ruso.
¿Sí?
La cual es una...
Vaya mezcla.
Exactamente.
¿Puedo decir lo que has dicho a micrófono cerrado?
Sí, definitivamente.
Que no eras mexicano, que eras huichol.
Yo no me considero mexicano. El mexicano es la sociedad que ha creado, que se creó después de la conquista española. Y simplemente es un término completamente diferente, porque nosotros como huicholes tenemos un entendimiento sobre la tierra que no se compara para nada con lo que la sociedad mexicana, como lo expresan ellos, vamos a decir.
Ya. Yeah. Curioso. ¿Dónde estáis localizados los huicholes?
Mira, nosotros estamos localizados en 4 estados. Estamos localizados en el estado de Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Durango. Es una sección donde los 4 estados se unen y estamos en las montañas de la Sierra Madre Occidental, muy escondiditos, y es por eso que nunca llegaron los españoles a conquistarnos.
¿Nunca llegaron?
Nunca. Somos una de las pocas culturas en México que ha conservado las tradiciones, la cultura, pero sobre todo la lengua. Y solamente quedamos 8,000 en el mundo.
¿8,000?
8,000 personas.
He leído en Facebook, en Internet, que eran 43,000 los huicholes que quedaban.
Quizás sí puedan ser 43,000, pero vamos a decir solamente 8,000 viven en los lugares de orígenes. Ya la mayoría de las personas que migran a las ciudades son personas que simplemente se han olvidado de la vida espiritual. Yeah. Y se han convertido en materialistas, vamos a decir.
Yeah. ¿Tú dónde vives?
Yo vivo exactamente donde tengo mi estudio de artes, en Santiago Ixcuintla, Nayarit. Es aproximadamente a 4 horas al norte de Puerto Vallarta. Estoy 4 días de la semana ahí y 3 días en Sayulita, que es un lugar pequeño pero turístico también ahí mismo en el estado de Nayarit.
Luego hablaremos de... Estáis tratando de abrir ese mundo vuestro para que la gente lo pueda visitar, ¿no?
Sí, definitivamente.
Luego hablamos con Richard, que nos va a contar un poco eso. ¿Cómo definirías a los huicholes? ¿Quiénes sois?
Mira, en general, los huicholes somos unas personas que estamos relativamente conectados con la tierra.
¿Todavía? ¿A hoy?
Todavía. Lamentablemente, ya con la influencia del mundo moderno, vamos a decir, el alcohol, para ser específico, ha sido una de las cosas que ha estado destruyendo nuestra cultura. Tal es la razón por la cual llevo yo 3 años sin ingerir ni siquiera una gota de alcohol. Pero afortunadamente hay personas como yo que de menos están haciendo un cambio y están tratando de mantener la cultura viva a base del arte y aprendiendo lo que es la misma cultura, ¿no?
Ya. Yeah. ¿Tú te dedicas? Sí, puedes hablar. José Miguel, está aquí, puedes hablar.
Estoy aquí, sí. Agazapado.
Sí.
No, y ¿sabes lo que pasa? Que yo siempre he admirado mucho vuestra tradición, ¿no? Yo tengo un amigo que aprecio mucho, ¿no? Huichol. Y es el que me enseñó, porque yo creo que una de las tradiciones más importantes vuestras es precisamente el uso adecuado de las plantas de poder, ¿no? Porque, pero no lo digo en el sentido morboso, sino en el sentido místico de las plantas de poder.
Luego vamos a hablar de ello, si te parece, que vale. Lo tenéis preparado, porque para mí es un tema apasionante.
Genial.
Hay una cosa que he leído también en internet respecto a determinados rituales que hacíais los indígenas huicholes en el momento del parto. El hombre está pariendo la mujer está pariendo y el hombre, para acompañar ese dolor, dicen que se cuelga, y además hay estudios sobre ello, ¿no? Se cuelga en una viga, se ata los testículos y la mujer, cada vez que siente dolor, tira de ello. ¿Es cierto esto?
Esa es una mentira dominguera, como le llamamos en
¿sí?
México. Eso es completamente falso.
Fíjate que había estudios antropológicos, decían incluso.
No, lamentablemente los antropólogos que han asistido a estudiar a los huicholes solamente los han estudiado por 2 semanas o máximo un mes, pero hay personas que han dedicado su vida completa en estudiar a esta tribu. Tal es el caso de mi madre, Susana Valadez.
¿Tu madre?
Sí, ella es una antropóloga que se graduó de la Universidad de Los Ángeles. Vino por 2 semanas a México para estudiar la cultura y terminó casándose con su materia de investigación, que vino siendo mi padre, el señor Mariano Valadez, un auténtico huichol.
Qué curioso. Me definías a los huicholes. ¿De alguna manera sois una etnia diferente al resto de la gente que está a vuestro alrededor?
Sí, quiero ser claro. Huichol es el término que nos dieron los mexicanos. Nosotros nos llamamos huirráricas. Ese es el término correcto.
¿Qué significa?
Persona. Significa persona.
Persona.
Y ya el mundo exterior para nosotros son los teiwaris, que son las personas blancas o simplemente personas que no pertenecen a nuestra raza.
Nosotros somos teiwaris.
Exactamente.
¿Os habéis llevado bien con la gente de vuestro entorno?
Yo siempre me he llevado bien por muchas razones. Porque yo desde que crecí siempre estuve rodeado de mi gente. Crecí viendo el arte, viendo los rituales, estando presente en ceremonias. Y pues siempre me han respetado, afortunadamente.
Bueno, yo es que creo que en México hay mucho respeto por vuestra cultura.
No.
De hecho. Sí, yo creo que sí.
Yo creo que no.
En unas partes sí, hombre. Hay desde la parte institucional probablemente menos, pero sí en la parte mágica sí la hay. O sea, yo por lo menos entre los chamanes que he conocido siempre hablan de los huicholes como de una gente muy entregada al espíritu y muy pura. Entonces, al menos no me estoy refiriendo al plano espiritual, al plano del día normal de México, pero sí entre la gente del espíritu de México es muy respetados.
Mira, te voy a decir una simple y sencilla razón por la cual yo creo que no lo respetan como es. Porque el trabajo que ellos hacen, todo el tipo de arte que pueden ver, como lo que
las pulseras que tú llevas ahí.
Exactamente, siempre esta pulsera, vamos a decir, es un trabajo de 3 días y siempre quieren pagarlo como a 20, 30 pesos y no ofrecen más. Y el tipo de trabajo que ejercen los huicholes es trabajar en los cultivos de tabaco, donde están expuestos a pesticidas que rocean cuando ellos están trabajando adentro ellos mismos y a increíblemente matado a la mayoría de nuestra cultura. Ya. Esa es una de las razones.
¿De qué viven ahora los huicholes?
Los huicholes vivimos del arte tradicional y de las grandes creaciones que hacemos y el colorido que manifestamos a base de nuestras obras.
¿Cómo son vuestros pueblos? ¿Cómo siguen siendo aldeas? ¿Cómo son?
Mira, hay varias aldeas que ya han sido penetradas por las civilizaciones humanas. Tal es el caso de San Andrés Coamiata y Nuevo Colonia, donde ya hay acceso a carreteras. Inclusive el gobierno federal derribó unos templos ceremoniales que llevaban alrededor de 500 años sin siquiera pedir permiso alguno. ¿Sí me entiendes? Es por eso que yo digo que la sociedad mexicana no le tiene ningún respeto a nuestra cultura. Y simplemente para hacer una carretera, ¿qué tal? Y hay comunidades tales de la cual proviene mi padre, que es Taimarita, el Limón, ahí sí solamente llegas caminando. Eso es realmente una aldea huichol.
Claro. ¿Tenéis energía eléctrica? ¿Tenéis agua corriente? ¿Tenéis, no sé, internet, satélites, como...?
En Taimarita no hay acceso ni de luz ni de internet, pero lo que es Nuevo Colonia y San Andrés Comiata ya está penetrado.
Claro.
Ya. Nos preguntan muchos de los sistemas de comunicación que tenemos, ¿cuál es el papel de las mujeres en vuestra cultura?
Te voy a dar mi definición, lo que yo he observado. El papel de la mujer es un papel importante, debido a que la mujer es el único individuo que puede dar a luz. Simplemente las deidades, la mayoría de nuestros dioses son mujeres, y siempre hay un balance y un rol que desempeña la mujer.
Ya. Tú has estudiado, supongo ha sido una escuela, ¿no? ¿Has estudiado el mundo occidental?
Mira, sí, yo a la edad de... estudié de... cuando me gradué de secundaria en México, me fui a vivir a Estados Unidos, a Berkeley, California, especialmente para poder aprender inglés y simplemente progresar. Pero esa experiencia simplemente expandió mi mente, porque me di cuenta que había perdido mi alma. Y una vez que me miré en el espejo, simplemente supe que no era yo. Y tuve ofertas para ir a universidades privadas de muy alto nivel, y simplemente desprecié una beca de $33,000 por año para asistir a Whittier College, que es una universidad a la cual asistió Richard Nixon, uno de los peores presidentes de la historia de Estados Unidos. Pero simplemente yo he sido capaz de demostrarme a mí mismo que lo que yo quiero lograr, logro, sin estudios o con estudios.
3:33, 2:33 en las Islas Canarias. Una mínima pausa y seguimos con nuestros personajes esta noche.
2 citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Seguimos adelante. 900-137-137, si queréis participar o preguntar algo esta noche a nuestros invitados. ¿En qué creen los indígenas huicholes? He leído aquí que su religión consiste en 4 principales deidades: maíz, águilas, ciervos y peyote. ¿Es cierto?
No solamente en eso. Son de donde sacaste esa fuente, se le olvidaron incluir los 5 elementos, que viene siendo la tierra, fuego, aire, viento y espíritu, que es el elemental. Y es el elemento invisible, pero está.
¿No dejasteis que llegara la cristianización, los cristianos, que os metieran nuestros dioses, que os evangelizaran, ¿no? Sois un pueblo que se habéis mantenido un poco en ese sentido bastante puro.
Mira, hay ciertos pueblos que ya han sido penetrados. Inclusive la lengua se comenzó a escribir después de que las personas evangelizadoras comenzaron a traducir lo que eran los rezos en huichol. Y pues sí ha habido invasión.
Ya. ¿Seguís creyendo todavía en esos 5 elementos y en esos deidades que te he comentado?
¿Me puedes especificar bien lo que quieres saber, por favor?
Sí, si seguís creyendo todavía en el maíz, en las águilas, en los ciervos, en el peyote, en el sol.
Definitivamente son, no es solamente eso, sino es la naturaleza en general. Es todo.
¿De verdad estás tan cerca de ella como...?
Mira, yo te puedo decir que sí, porque nuestra cultura celebra una ceremonia cada año o cada 2 años, para agradecer a los dioses por el cultivo de maíz azul, que es el que crece todavía en nuestras tierras. Un maíz que es rico en potasio. Y una vez que se cosecha el maíz, nosotros vamos a una peregrinación que es de 4 semanas. Tradicionalmente se hacía caminando, y es como yo lo voy a hacer, caminando, ida y vuelta hasta el desierto de San Luis Potosí, que se conoce en nuestra lengua como Wirikuta. Y se hace esa peregrinación, y una vez que primeramente se tiene que cazar el venado. Si cazas el venado, ya tienes, como quien dice, la llave para ir a la peregrinación.
¿Qué significa cazar el venado? ¿Cazar un venado de verdad?
Un venado de verdad, exactamente.
¿Un ciervo, un venado?
Sí, puede tomar desde un día hasta 2 semanas.
¿Cazarlo cómo? ¿Con armas de fuego?
En la actualidad ya se usan rifles 22, esa es la regla, es el límite. Yo quiero experimentar y simplemente vivir y lo quiero casar con una flecha.
Con arco y flecha.
Sí, yo tuve un sueño que mi abuelo, al cual nunca conocí, pero era un maracame o chamán, muy reconocido. Yo soñé que él, una vez, una persona, un individuo salió de un árbol y empezó a correr, se miraba muy primitivo y con su mano zurda aventó una lanza y cazó el venado. Y eso es de la manera original. Y nunca había visto una fotografía de él, pero cuando me enseñó una fotografía de él, era la persona que yo había soñado.
La había visto en los sueños.
Exactamente.
Cazas el venado, hacéis esa procesión hasta Viricuta, hacia ese desierto ahí.
Sí, y va así en busca del peyote. Nosotros le llamamos en nuestra lengua jicuri, que es en sí el corazón del venado. Nosotros cuando comemos es el corazón del venado, debido a que a la figura del venado es el creador del universo. Como lo llamaba Tamatsi Kauyumari, es el venado azul. Se dicen que él fue el creador del universo debido a que sus cuernos actúan como antenas y receptores de las señales del universo. Y es por eso que cuando nosotros comemos el peyote, nos comemos el corazón del universo.
Ya. Parece que hay un contrasentido en matar al venado si es un ser para vosotros mágico. ¿Por qué lo matáis?
Porque Kauyumari, así fue como creó la muerte. Se sacrificó a él mismo para brindar su corazón para que nosotros pudiéramos tener lo que es la medicina sagrada.
Qué curioso. Hablemos un poco de venado azul. Está Richard ahí esperando para contarnos. Yo estoy deseando que nos cuente también historias. El venado azul, el peyote, ¿qué significa para vosotros? Dices que es el corazón del venado.
Es la llave para acceder a lo que realmente es la tierra. Te olvidas de la materia, te olvidas hasta de ti mismo, pero estás consciente que estás en un lugar, estás viviendo algo mágico. No alucinas, porque simplemente miras todo detalladamente, miras cómo respira la tierra, miras los colores que están ocultos. Nosotros cuando nacemos con todo, nacemos libres, pero conforme va pasando el tiempo, nosotros mismos nos vamos poniendo cortinas en nuestra vista, y eso simplemente te deja acceder a lo que realmente es el mundo.
¿Lo utilizáis muy a menudo, el peyote?
Mira, yo la última vez que lo utilicé tenía 11 años.
¿11 años? ¿Desde entonces no lo has usado?
No lo he utilizado porque para mí no es la manera de divertirme. Yo solamente, la próxima vez que lo utilice va a ser así, cuando haga mi peregrinaje de 4 semanas y vaya y yo recolecte y que me encuentre él. Así sí.
Déjame que hablemos un segundito con Richard, ¿vale?
Definitivamente.
Luego retomamos contigo. He de decirte, yo una vez que estuve en México, era muy curioso porque estábamos haciendo un ritual de temazcal. Yo ese día quería probar el peyote, nunca había probado ese tipo de plantas de poder. Y a última hora decidí que no quería hacerlo, ¿no? Habían, no sé si cortado, no sé cómo se puede decir, ¿no? Venía en gajitos, como si fuera una mandarina, para que nuestros siguientes sepan, y había, me parece, 4. Que eran las 4 personas que querían hacerlo. Si yo hubiera querido tomar el peyote, no había un pedacito de peyote para mí. Me dijo el chamán, el peyote elige a quien lo va a tomar, y esta noche a ti no te toca. Es decir, sabía, es algo como mágico, que tiene inteligencia el peyote, sabe quién lo va a tomar, cuándo se va a tomar, cómo lo vas a hacer.
Primeramente, déjate esta pregunta. ¿Cuando lo ibas a tomar, te cobraron?
No.
Bueno.
No.
En todos modos, pues quizá fue la manera correcta. Si el chamán te lo dijo, eso es lo que el peyote le dio como mensaje.
Seguro. Richard, estáis en España, habéis venido para abrir caminos hacia ese, creando un puente, el puente de Viricuta que quería hacer Emilio Fiel hacia el mundo de los huicholes.
Correcto, es segunda ocasión que venimos a Fitur a promocionar el estado de Nayarit, principalmente la costa, que hace casi 3 años bautizamos como Riviera Nayarit. El estado de Nayarit, para que lo ubique la gente.
Sí, ¿dónde está?
Se encuentra en el Pacífico mexicano, al norte de la frontera con Sinaloa, al sur con Jalisco.
¿Al oeste del mapa? ¿Al oeste?
Al oeste, es mismo paralelo que Hawái.
Sí.
Con Sinaloa al norte y Jalisco al sur.
Ya.
Nayarit es un estado muy rico en cultura, como hemos escuchado lo que nos platica Silao. Y José Miguel va a conocer esta historia. En Nayarit hay una pequeña isla que se llama Mexcaltitán el día de hoy.
Dicen que
donde se cree uno de ellos es el Códice de Boturini, demuestra que sí existió el imperio de Aztlán, que es donde está Nayarit hoy, que significa tierra de garzas,
sí.
Y la legendaria ciudad de Aztlán, que es donde está esta isla, Mezcaltitlán.
La patria perdida.
La cuna de la mexicanidad es Nayarit. De ahí salen siete familias o siete tribus nahuatlecas, entre ellas los mexicas. Seis tribus llegan primero alrededor del lago de Texcoco, y los últimos en llegar son los mexicas y fundan la Tenochtitlán. Están buscando esta imagen.
Y los más violentos.
Y los más violentos, buscando esta imagen de un ave comiendo una serpiente en un cactus. Y de ahí sale la peregrinación de las tribus nahuatlecas.
Es decir, sale de esa pequeña isla que está en esa zona que estáis
tratando. Sí, esa es la vieja leyenda. Además, de hecho, el emperador Moctezuma I, en el tiempo de su reinado, mandó una expedición a la búsqueda de esa ciudad mítica y de ese lugar, que nunca regresaron.
Llega la conquista española a México y Hernán Cortés manda a un sobrino de él, que llega a esta bahía, encuentra las tribus con palos y plumas, la bautiza Bahía de Banderas, intenta conquistarlos y se encuentra con dos tribus, coras y huicholes. Los huicholes, como platicó Silao, están en Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas, los coras nada más en Nayarit. Y un rey cora, que era el rey Nayar, defiende a los coras y a los huicholes de la invasión española, se los lleva a la sierra. Los conquistadores no conocen el camino y no pueden conquistar a los coras o a los huicholes, hasta que en 1700 la colonia española funda el puerto de San Blas. Funda el puerto de San Blas porque quiere mandar a las misiones, queriendo detener un poco el imperio ruso, que ya estaba en Alaska. Es cuando llegan los españoles a Colombia Británica, cuando llega Fray Junípero Serra a fundar California, claro. Y es cuando evangelizan a los coras y a los huicholes en los 1700. Entonces Nayarit, históricamente, en cuestión cultura, con los coras, los huicholes, tepehuanos y mexicaneros, que son las otras dos tribus y razas importantes de Nayarit, el puerto de San Blas, segundo puerto fundado por los españoles en la costa del Pacífico de todas las Américas, de donde en un tiempo salió la nao de China entre Acapulco, San Blas y Manila, el primer barco comercial entre el Oriente y América.
Que provocó esa maravilla de las
cerámicas,
la talavera de Puebla.
La talavera, el chile,
la comida. La China poblana, por ejemplo.
Pero la China poblana viene del centro de la India.
Sí, bueno, pero ¿qué te quiero decir?
Pero
era de Oriente, que viene de Oriente y luego se interpreta con la riqueza textil de México.
Los chiles se llevan a Oriente, claro, ciertas especies vienen a México.
Sí.
Y en el momento de la independencia, Puerto San Blas juega un papel muy importante. Se independiza México y Nayarit queda como el séptimo cantón de Jalisco, formando el territorio de Jalisco hasta 1917, después de la Revolución. Nayarit se hace un estado independiente.
Es una zona boscosa, selvática.
El estado de Nayarit es de los estados más pequeños de México en territorio y población, y que está la Sierra Madre Occidental, el Mar Pacífico y la Bahía de Banderas. Bahía de Banderas es la segunda bahía más grande del continente americano, después de la Bahía de Hudson.
¿Ahí es donde están las ballenas?
Efectivamente, ahorita están brincando, están dando a luz, los machos correteando a las hembras, y la ballena jorobada, hay dos manadas Está unas que van a Hawái y están las que vienen a Bahía de Banderas. Es un espectáculo hermosísimo de ver en el invierno. El ciclo empiezan a llegar en noviembre, se retiran en abril, y los mejores meses para ver a las ballenas. Y no te digo, es meterte en un barco a muchos kilómetros, no. Estás en la playa, en Puntemita o en Sayulita o Rincón de Guayabitos, que son puntos que forman la Riviera Nayarit, y te estás tomando una cerveza y estás viendo las ballenas brincar enfrente de ti.
No me digas.
Es impresionante.
Pero es más impresionante salir a la bahía
y
que a 20 metros te brinque un macho de 40 toneladas que anda peleándose con otros machos para...
¿Cuándo vamos, Richard?
Mañana te puedes ir conmigo en el vuelo.
Vale, yo quiero hacerlo porque es una cosa que tengo pendiente, ver eso. ¿Habéis venido a España? O mejor te pregunto, ¿hay gente que puede ir allí a ver eso? ¿Se pueden estar con chamanes? ¿Se puede estar con los huicholes?
Como lo mencionó Silau, el pueblo huichol no tienen acceso. Hay muchos de ellos, como él y su familia, que bajan y viven en la zona turística. ¿Por qué? Porque vender su arte del turista les ayuda a preservar la cultura, ¿no? Estos fondos se van para apoyar a las comunidades. Sí puedes acercarte a un huichol, y sobre todo la galería o el centro Tananá, donde está Huichol en Sayulita, o el de Santiago Iscuincla, y bueno, a través de sus páginas de internet llegar a un rito invitado por ellos. Pero como me enseñó Huichol, Silau, la comunidad huichola, como la encuentras, como cuando llegaron los españoles, el acceso es muy difícil. Tú tienes que tomar una avioneta a la Sierra Madre y caminar 12 horas y tienes que ser invitado por ellos.
¿Y tu trabajo? ¿Estás tratando de abrir esa zona, la Riviera Nayarit?
Bueno, Riviera Nayarit, como lo mencioné, nace hace 3 años. En 2009, el estado de Nayarit cierra el primer lugar en inversión turística privada. En el 2008, el segundo lugar. Y España es el país extranjero de mayor inversión en el estado de Nayarit.
Sí.
Entonces, nos hizo sentido venir a promocionar Riviera Nayarit a España. Obviamente el nombre vamos a tardar en posicionarlo 2 años por lo menos, pero venimos tocando puertas, abriendo nuevos mercados. El acceso a Nayarit, a Riviera Nayarit, es muy fácil. Hay muchos vuelos entre Madrid y México. Y de ahí a Puerto Vallarta, que es el aeropuerto grande al sur, o al aeropuerto de Tepic. Lo que queremos es que los españoles conozcan otras partes de México, y Nayarit es un lugar muy rico en cultura, en naturaleza, en gastronomía.
Yo desde luego, que a mí me vais a ver allí,
Te esperamos ahí.
Yo también me apunto. Preguntan, si se nos va el tiempo, si es seguro, y sobre todo seguro para mujeres que quieran viajar solas.
Es muy seguro, digo... Yo sé que es un tema un poco delicado de tocar, lo de la inseguridad, pero la inseguridad en México está en ciertas regiones, sobre todo en la frontera con Estados Unidos, que es muy lejos del estado de Nayarit.
Y en el DF y punto.
Efectivamente.
Sí. Vale. No, es verdad, porque yo que he viajado tantísimo por México, en los sitios pequeños hay un respeto profundo a todo, y es maravilloso.
Vete apuntándonos, que vamos para la página web donde se puede informar de eso que vosotros queréis.
www.rivieranayarit.com.mx.
Vuelvo a repetir, www.rivieranayarit. Riviera con V.
Con B.
Con B de vaca.
.com.mx.
Con v.com.mx. Volvemos a los indígenas huicholes.
Okay.
Yo quiero ir a hacer un ritual con vosotros.
Mira, pues
¿Aceptáis gente blanca que quiera...?
Ya me invitó.
¿Yo puedo ir contigo, Richard?
Puedes venir conmigo.
Gracias. ¿Carlos Castaneda estuvo con vosotros?
Conmigo no. Y en sí, mi madre se inspiró a base del libro que él hizo, y él fue en sí lo que, como quien dice... Dio fruto a mi ser, porque si no haya sido por el libro que le escribió, mi mamá nunca haya ido a estudiar a los huicholes.
Pero eso, Carlos Castaneda estuvo con tu gente, ¿no?
Sí, he escuchado.
Es tan impresionante cuando tomas ese peyote, cuando tienes esa ceremonia, es tan profundo, es tan potente, es tan mágico.
Es tan impresionante que simplemente no hay ninguna palabra que pueda escribirlo. Simplemente es sentirlo. Es vivirlo, es visualizarlo, es todo.
Mucha gente dice o cree que son alucinaciones. Y otra gente, cuando has vivido esa serie de experiencias, te das cuenta de que eso es realmente la realidad, y lo que estamos viviendo no tiene nada que ver con la realidad.
Exactamente, mira, yo sé lo que es una alucinación. Cuando tú miras un zapato flotando enfrente de ti y le tratas de pegar, eso es una alucinación. Pero cuando tú miras mensajes, cuando tú miras los verdaderos colores, cuando tú miras que un árbol respira, eso no es una alucinación, porque pues así como el árbol depende de nosotros dependemos de ellos. Si un árbol está vivo, No habla, pero está vivo.
Ya. Lo que tú trabajas, esos colores, esas formas, ¿las sacáis de esa serie de ensoñaciones, de esas visiones?
Yo pienso que no necesariamente es en eso, es basado en eso, porque yo también he conocido artistas huicholes que quizá no lo han hecho, y a pesar de eso, pues tienen, simplemente corren la sangre, y es el hecho de que estamos conectados a la tierra y somos observadores de la naturaleza. Ese es el hecho que nos da la inspiración para poder hacer nuestras creaciones.
¿Tú a qué te dedicas exactamente? ¿Qué haces?
Yo sé hacer todo tipo de manualidades huicholas, pero mi especialidad son las pinturas de estambre, las cuales tienen una base de madera. A esa misma base se le pone una mezcla patentada por mi padre, que incluye cera de abeja con resina de pino. La dejas congruente y vas dibujando con la uña del dedo pulgar, y se va llenando toda la tabla hasta que forras todo el espacio. Y en ese tipo de arte nosotros expresamos historias que han trascendido por más de 2500 años oralmente.
¿Sí?
Y nuestra escritura es visual, no es de palabras.
Qué curioso. ¿Me puedes contar algo de cómo fue tu experiencia? Dos minutos nos quedan. ¿Cuando tomaste el peyote esa vez?
Mira, la primera vez, bueno, no quiero sonar como una persona que es drogadicta, vamos a decir, como nos describen en el mundo. Yo tuve mi primera experiencia a los 4 años, y ya la segunda vez fue a los 11 años, debido a que yo he estado estudiando para convertirme en un maracame, lo cual es un chamán, y la persona que me dio a comer el peyote fue mi maestro Don Pablo, y simplemente me dio la medicina, me dejó sentado enfrente de la playa y me dijo que alguien tenía que transmitirme algo. Simplemente yo me acuerdo que estaba sereno, no sentía nada, completamente nada, porque no sentía ni mi cuerpo. Y empecé a ver el mar, y en eso miré como una corriente de agua o energía que simplemente se acercaba a mí, y yo al mirar se miraba como agua, pero no, simplemente no sé cómo describirlo, pero era algo que me estaba viendo, y yo me dio miedo al principio, porque pensé que era como un tipo de avalancha de agua. Yo me traté de cubrir, y ya que miré que no pasaba nada, volteé y era como una forma de una mujer en agua. Y me empezó a hablar en mi lengua. En aquel entonces yo todavía no sabía nada de mi lengua, y empezó a hablar en mi propia lengua, y yo simplemente podía entender todo, pero era como digo, era un lenguaje visual.
Tenemos que marcharnos, desgraciadamente. ¿Crees que es necesario vuestro conocimiento para el mundo de hoy, antes de marcharnos?
Sí es necesario, porque tenemos que darnos cuenta que somos hijos de la tierra, y tenemos que respetar a la tierra como nuestra verdadera madre.
Un placer que hayáis estado aquí. ¿Hay alguna forma de conectar contigo, Silau? Espera, está abriendo el micrófono, sí.
Okay. Sí, a base de mi correo electrónico.
¿Cuál es? Tomar nota.
C-I-L-A-U.
Silau.
Guión bajo. Huichol. H-U-I-C-H-O-L. @hotmail.com. Y cualquier pregunta, por favor, siéntanse libres de contactarme.
¿Y mañana se os puede ver en Fitur? ¿Estáis mañana en Fitur?
Mañana estamos en Fitur.
¿En el stand de México?
En el stand de México.
Preguntar si vais a Fitur, si queréis viajar un poco con la imaginación por estos dos personajes, ya veréis qué tipos. Gracias de corazón por haber estado en el programa.
Gracias por la invitación.
Un placer. Que os hayamos robado allí.
Enorme placer para mí también.
Sí, gracias, y pues este es el tipo de programa del cual me siento orgulloso de ser parte.
Gracias.
A ti.
Guardarnos una placita. Yo quiero ir a ver esos animales, quiero ir a ver a los huicholes, quiero estar allí con vosotros y participar.
Y ahorita también tenemos aves migratorias. El área de San Blas del Puerto es el segundo lugar más importante en Norteamérica para aves migratorias.
¿Nos vamos mañana, dices?
Nos vamos mañana.
Gracias.
Nos vemos.
Tenemos que terminar. Cerca llegan las 4, las noticias a las 4. Mañana la segunda edición del Espacio en Blanco. No os perdáis a Anthony Blake, que viene para volvernos locos como esta noche. Y después ese programa especial que tenemos sobre Haití, no lo perdáis. Los ganadores han sido, teníamos 5 premios: Ángela Minaya de Madrid, Aarón Puente Varela de Asturias, Moisés Santa Cruz de Barcelona, Fanny Parra de Valencia y Eduardo Delgado de Ciudad Real. Gracias a todos por participar, a la gente que ha estado en el Facebook. Y a... ¿hay más todavía? Ah, que somos 2.240 en Facebook. Esperemos llegar a 2.500 mañana. Gracias por la escucha, disfrutad el fin de semana. Os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y con mucha más programación aquí en Radio Nacional de España, y con la invitación de que vayáis mañana a ver a estos señores. Si vais a Fitur, ya veréis qué personajes. Cuidaros, ha sido un placer, hemos disfrutado mucho. Hasta mañana.